listo para comenzar?
No, tengo hipo.
Qué inoportuno. Probó con el vaso dado vuelta, reteniendo la respiración, sobándose la boca del estómago.
Sí, ya hice todo eso.
Dese vuelta, mire para allá.
¡Oh!
Solucionado, buen trabajo, Mico.
Este episodio es una robusta señora medieval transpirando diamantina mientras cocina una sopa espesa. Esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
Damas y caballeros, hoy es la 5,000,000,434 emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo el señor Lagarteja.
Muchas gracias, hoy llega mi jueves.
Sí.
El día que mi decisión musical juega su carta.
Ajá, es verdad.
Entre las olas del mar, los faros y la odisea de una canción que fue de boca en boca.
Ah, esa historia sí es prometedora, como un clásico helénico, podríamos decir.
Sí, en este caso, un clásico alemán. En versión donde cambia la voz masculina a femenina y las cuerdas se adueñan de la canción.
Ajá, hablamos de
Seaman, en la versión de Apocalíptica con Nina Hagen.
Ahora estás de pie junto al faro. Tienes lágrimas en el rostro. La luz de la tarde ahuyenta a las sombras y el tiempo permanece estático y llega el otoño.
La canción original, Marinero sería su traducción, es de Rammstein. Extrañamente para Rammstein, una balada, ¿no? Canción del disco debut, Herzeleid, de 1995. Canción compuesta íntegramente por Oliver Reid, el bajista.
Ajá.
Claramente quien la escuche sin saber este dato puede sospechar que hay un bajista tras la composición.
Sin duda,
¿no?
porque es muy protagónico.
Sí.
El bajo en el inicio, además haciendo arpegios, marcando la melodía.
Esta canción es también la que dispara una parte importante de las presentaciones en vivo de Rammstein. Es cuando uno se sube al bote inflable y da una vuelta entre el público.
Sí.
Primero lo hizo el tecladista Christian Lorenz.
Uh-huh.
Luego todos quisieron vivir la sensación y lo hizo Kruspe durante High Fish.
Uh-huh.
Y el propio Oliver cuando tocaron el cover de Depeche Mode Stripped.
No, es que realmente debe ser fascinante estar,
sí,
en esa marea humana y uno sobre un pinche bote hinchable ahí navegando esa multitud. Pero estamos hablando de Seaman y de otra versión.
Apocalíptica con Nina Hagen. A Nina no le hace falta mucha presentación. Uh-huh. Una cantante alemana histórica, una super artista que marcó al punk alemán y a todo el punk europeo.
Uh-huh. Sí.
Una referente de la vanguardia y una loca talentosísima. Una prócer musical.
Sí, yo creo que esa es la definición. Nina tiene una enorme capacidad, criada en la música de ópera, niña prodigio, de manejar artísticamente su voz de manera increíble, desde manejar una dulzura fabulosa a una potencia rompecristales, graves imponentes, agudos geniales. Bueno, tiene un instrumento increíble en la garganta, que es su sello. Es difícil, dado su modo de interpretación, que uno no la reconozca con solo escuchar las primeras notas, ¿verdad?
Sí, totalmente. Y los que eligieron a Nina para esta versión, los Apocalíptica, son un trío de violonchelistas, tríos siempre con invitados, a veces suman chelos, otras veces violines, instrumentos más cercanos al rock, pero básicamente tres violonchelistas de Finlandia formados en 1992.
Ah, vea, los 1992, o sea, los Apocalíptica son anteriores a los Rammstein, por lo menos el primer
Totalmente.
Disco.
Totalmente, sí, aunque no a Nina Hagen.
No, eso claramente no, sí.
La relación de Apocalíptica y el rock, el hard rock, metal sinfónico, no es novedad. Así fue siempre, pero esta versión de Seaman es uno de sus puntos más altos. Fue realizada para el disco Reflections de 2003, pero momento, porque si van a buscarla en el disco, no está.
¡Ah, buenísimo!
Hay tres versiones de este trabajo de Apocalíptica.
Ajá.
La edición normal, la edición vinilo con 2 extras y la edición revisada con 5 extras y DVD, uh-huh. Y allí es donde aparece.
Ah, bien, bien. Bueno, entonces tendríamos que ir a buscar la edición, ajá, revisada con 5 extras y DVD para que podamos escuchar esta versión de Seaman, de apocalíptica, sí, la voz, sí, de Nina Hagen. En este disco, y es no es el único, en apocalíptica las baterías están a cargo de Dave Lombardo, digo, para, ajá, toda la banda que sigue y sabe mucho de metal, sí, conoce bien por pasar por bandas como Slayer, Testament, ¿verdad?
Quienes saben de historia musical notarán también en esta Seaman, hablo ya de la original, reminiscencias a las canciones melancólico-románticas francesas del siglo XX, de la posguerra.
Edith Piaf, claramente.
Y más se hace evidente con la voz de una mujer.
Sí, y hablando de mujer, esto también es un rasgo interesante en la versión, porque la original de Rammstein es relatada desde la mirada masculina, ajá, la del hombre de mar que navega, mientras que la de apocalíptica, esta que algunos están escuchando en sus mentes, con Nina Hagen, refleja la versión femenina, ¿verdad? Sí. Con ella cantándole al embarcado.
Y eso se ve más claro en el video, o mejor dicho, en los videos. El de Rammstein, que dicho sea de paso, están muy jóvenes, sí, atléticos, mamados.
Bueno, es el primer disco,
sobre todo,
claro.
Lindemann.
Sí, 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 sí.
Y todo ocurre en una especie de astillero, eso le da un toque industrial, aunque en realidad es que el barco está encallado en la arena, uh-huh, y los Rammstein lo arrastran con sogas para tratar de regresarlo al mar.
El bote acaba en llamas, sí, porque si no hay llamas no hay Rammstein, o sea, será otra banda, será otra cosa, pero bueno, se puede ver ahí a Till Lindemann atado a la proa del, ajá, barco, referencia ineludible a la Odisea, cuando Odiseo, Ulises, estamos hablando, justamente se ata al palo mayor de su nave para no tentarse con el canto de las sirenas.
Sirenas que en el video de Rammstein están estilizadas entre una virgen y una chica berlinesa de minifalda, de cuero y medias de red.
Y en fin, había que vender sensualidad, estábamos en los 90, sí, ¿no? Y bueno, esas cosas.
En el video de Apocalíptica, donde entre paréntesis no existen tomas de Apocalíptica y Nina Hagen que aparezcan juntos. Ajá. Posiblemente fue grabado en diferentes momentos y lugares. Uh-huh. La Hagen está en la costa, sí, junto a un faro. El marino, en este caso, es un viejo que va en un bote como guiado por el canto de nuestra sirena germana.
Claro.
Una gran canción.
Sí, 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 realmente. Bueno, lo felicito por, gracias, la elección. Datazo, el de una canción íntegramente compuesta por el Bassman de Rammstein.
Sí que sí, ¿eh?
Y gran elección la de Apocalíptica para hacer esta versión con Nina Hagen, realmente. Eligió, sí, a la cantante, bellísimo, indicada, creo, Apocalíptica, justamente para hacer esta Seaman de Rammstein. Y ahora sí, damas y caballeros, presentamos a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando por quien nació hacia los confines del espacio cósmico, es el capitán Roger Vinilo.
¿Cómo está, capitán?
Que lo que más te gustó de todo esto es Dave Lombardo en la batería.
Claro, huevo. Bueno, bueno,
haciendo,
sí,
bueno,
es lógico.
Ha hecho rolas de muchísimas bandas de metal,
claro,
Metallica,
que sí, claro, que sí.
Está marcando por ahí, digo, los Apocalípticas son muy considerados como parte del movimiento metalero, por
pues
más,
sí,
que sus,
totalmente,
instrumentos no son, bueno, podríamos decir,
suelen,
que sí tienen que ver con el metal. Sí,
suenan,
totalmente.
Sí, 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 o sea, la onda metal está
a huevo,
siempre.
A huevo. ¿Y cuántas bandas de metal han hecho sinfónicos, no?
Total.
Así,
sí,
que sí,
sí,
sí.
Apocalíptica y Rammstein hicieron cosas juntos.
Uh-huh.
Por ejemplo, hay una versión de Héroes de Bowie junto con Till Lindemann y Kruspe.
Sí,
y Apocalíptica,
sí,
también aparece en la canción Benzín con Rammstein.
Ajá, sí, un saludo para Benzeno, ya que,
claro,
estamos de Buenos,
sí,
Aires,
sí,
Argentina, un abrazo grande para Benzeno.
Que creo que le, bueno, gusta mucho Apocalíptica.
Sí, y Benzín seguramente
también,
¿no?
Sí, claro.
Totalmente. Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio y a la Muda.
Sí que sí, Mudita.
Muda con todo el metal, pero en este caso,
sí,
relativo, ¿no? Porque,
ajá,
bueno, una canción romántica, podríamos decir. Amorosa, oscura, melancólica, también. Oscurísima, sí, por cierto. Sí, también en el video, en uno de los tantos DVDs de Rammstein, el comienzo de esta canción con el flaco y longilíneo y altísimo bajista con sus dedos esqueléticos haciendo justamente en primer plano estos como que uno, si, digo, los músicos dicen, a ver, lo puedo ver, voy a ver si saco justamente cómo hace, luego lo ve y dice, no, se me enredan todos los dedos si hago eso, un maestro verdaderamente.
Damas y caballeros, en el video está increíble también, el video apocalíptica, Nina Hagen está
Nina está en su mejor momento. Bueno, damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico a cargo de este viaje con ustedes, Sol Nico.
Venga, Mi Corete.
¿Qué dice, Nico? Muy bien, así me gusta. Pulgares arriba, cola prensi. Y bueno, sí, totalmente, Mico. Así es como nos gusta. Damas y caballeros, en el programa de hoy tenemos romance en Acapulco. Sentimos el amor en el aire. Y vamos al dance con las comadres luchonas. Jueves inesperado, inusitado y sorprendente en que camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa contiene situaciones variadas, historias increíbles, momentos imposibles, desenlaces inesperados, emociones profundas y, sin embargo, no es una película.
Por lo tanto, si usted está con la vista fija en su aparato receptor diciendo vi cosas mejores,
es que no está preparado para escuchar. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Desde la Costa Brava de Guerrero, México, llega el último en llegar.
¿Cómo está último?
Muy bien, llego con la historia llegando. Con la historia más increíble, semi-incomprobable, volada, exótica, descomunal. Miren, no estoy escatimando adjetivos en todo esto, porque esto va a ser, a ver, jamás contada, podemos decir. Chale. En honor a los huevos que este vato ha tenido de compartir esta historia, la vamos a radiar.
Bien, bien.
Y a ver, de que empiece cada uno a escuchar esta historia, que va a ser, es atrapante, estos, yo se los garantizo, es atrapante. Y todos van a empezar, a ver, nadie se la cree, todos nos la vamos a creer.
Claro, claro.
No nos importa demasiado si la creemos o no.
Exacto.
No nos importa demasiado si ustedes la creen o no.
Claro,
no nos importa un pito nada. Porque
hagamos ese contrato.
Hagamos ese contrato tácito. Cuando una historia está bien narrada, el resto no importa.
Bien, perfecto.
Y alguno dirá, mentira, momento.
No sabemos.
Es inverosímil.
Claro, claro, muy bien.
Es completamente inverosímil. Mentira, nadie puede señalar aquí. No, aquí hay una mentira. No. Inverosimilitud. Bueno, pero está llena de verdades el mundo.
Claro, claro.
De cosas inverosímiles. Así que llega, damas y caballeros, con ustedes de la Costa Brava de Guerrero, México, el último en llegar.
Que hoy es primero.
Bueno, sí, hoy es el primero en llegar.
Sí que sí.
Les traigo una tremenda historia que, si no libra las focas, va a atascar los cachetes de los hámsters de una manera hámsterística. Señores, paren las rotativas. De verdad, deténganlas. Ahora mismo traigo el chisme del año. Y el año recién empieza.
Claro, claro.
Pero yo les puedo garantizar.
Puede serlo, ¿no?
Esto puede ser el chisme del año. Yo me atrevo al lustro, que es una cantidad de 5 años. Me atrevo a la década, que es una cantidad de 10 años. Me siento, lagarto, como cuando estamos ante algo que va a ser historia. ¿Recuerdan aquel mensaje del último en llegar? ¿En qué programa? Anoten, porque luego van a decir, ¿en qué capítulo estaba? ¿Cómo podemos encarar esta situación?
¿No?
¿Cómo empezar? Una náusea, un vértigo. Pero lo hace muy bien el último en llegar. Porque dice, a ver, detengan todo. Puede ser el chisme del año. No, ¿qué digo del año? De la década. ¿Qué digo de la década? De todo en caso, cabrones. Esto es una bomba. Y solo comparables con la de Hiroshima y Nagasaki, pero juntas, al mismo tiempo, en el mismo lugar, de chingadazo. Bueno, antes de contarles, mire que uno tiene que estar.
Claro, claro, claro.
muy seguro de su chismecito,
sí, 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 sí,
como para presentar, porque ajá, ya dijimos mil veces, no presenten las historias de esta manera, porque
no,
luego,
porque luego claro,
a partir de este momento lo que es queda es desilusión.
Claro, total.
Todo
total,
lo que queda es un, sí, el largo, sí, 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 camino de la desilusión.
Ajá.
Así que, bueno, huevos, y ahí va. Antes de contar la historia, sí, pirata, señor Lagartija, dice el último en llegar, recuerden a quién les escribe y sean sinceros de cuánto a qué me consideran persona seria y que no se atrevería a inventar una historia por la emoción de ser leído con bombos y platillos. Jamás les mentiría ni recurriría a ese tipo de cuestiones para hacerme el chingón. Si me tienen en ese concepto, sí, lo tenemos en ese concepto, güey, porque obviamente hemos leído infinidad de mensajes suyos, o sea, sí, no hace falta que
no,
diga,
pues,
no,
claro,
no, me inventé, me la inventé.
No, 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 no.
Otra cosa que voy a aclarar, porque sí, a lo mejor a medida que va evolucionando el mensaje, todos esperan a me lo soñé. No es
no
un,
es un
sueño.
Sueño. No,
no
es un sueño.
No, I have a dream, no,
sí,
no es
no,
un sueño.
No,
esto no es la pinche vida real.
Ah, eso, eso,
bueno, la cuestión es que, bueno, si me tienen ese concepto, adelante,
intriga, ¿no?,
al aire con la historia, háganla de manera pública. De no ser así, consérvenla para ustedes, no me enojo. Igual, y es mejor no leer esto al aire, porque la cosa
claro, claro,
está heavy.
Ajá,
bueno, yo lo que interpreto aquí, Lagarto, ajá, es que el último en llegar hasta tiene dudas.
Sí,
como que aventó el chismecito,
no, claro,
como cuando uno avienta un chismecito y
sí,
dice...
Como cuando alguien habla sin pensar, ¿no?
Claro,
y dice, ay, no sé si tendría que haberlo contado esto.
Él lo meditó, pero dijo,
sí, no,
¿y esta
no, pero
cadena,
digo,
uno, quién termina
claro,
escuchando
claro,
esto?
Claro.
Vio que hay traductores ahora, hay gente que
guía,
pues, muy posiblemente.
Ajá.
O sea, y entonces, y si luego vienen y me tocan
claro,
la puerta,
claro, claro,
yo
claro,
sé, bueno, el anonimato. Pongámosle mosaico al último
sí,
a llegar, por
sí,
favor.
Sí, sí, sí.
Bueno, la cuestión es que como preámbulo les hago notar una cuestión que podría parecer totalmente trascendente, pero confíen,
ajá,
confíen
sí,
en
sí,
que
sí,
todas las
claro,
apariencias intrascendentes de este mensaje
ajá,
luego cobran trascendencia.
Yeah.
Bueno, pero en realidad es lo que hace posible que sucediera todo esto que estoy a punto de narrarles. A pesar de que quien les escribe no es en lo mínimo un buen mozo, bueno, no sea, no
va,
se,
va,
no se lance, escúcheme,
va,
usted es un guapo. Bueno, en mi familia las mujeres son unos ejemplares regularmente muy agraciados, son morenazas de fuego, que no te las crees realmente.
Claro.
Y yo digo, ah, es mi prima, esto, y
nah,
me dicen, no mames, güey, nah, o sea, nah, qué pedo,
sé que,
y tú qué comiste,
imposible,
qué come ella,
claro,
o sea, no mames. Bueno, hermosas, en serio, si las ven junto a mí, no pensarían que somos de la misma familia. Igual y soy adoptado. Bueno, entonces, tengan presente que esta historia, no imaginen al último llegar con peluca.
No, claro.
No imaginen al último llegar con tutú de falda.
No, no, no,
no, no, no. A ver, la protagonista es una belleza negra. Adjunto
sí, sí,
foto.
Ua.
Y tenemos una fotografía
ajá,
de una belleza, realmente.
Sí,
sin, a ver, ¿qué le podría decir? Una Beyoncé.
Póngale.
Una Beyoncé. Una Beyoncé de Guerrero.
Claro,
de la Costa
claro,
Brava.
Ajá.
De la familia
sí,
prima directamente ahí del último llegar.
Ajá.
Sin más preámbulo,
sí,
amigos, amigas, les cuento. Ah, no mames, esta historia la va a romper, la va a romper. Dice, fregando las manitas. Bueno, vamos a la historia. Una buena noche de copas entre amigas.
Ajá.
Una de ellas, la protagonista de la historia, mi prima, a quien llamaremos Rarotonga.
Rarotonga.
No, perdón, es Rarotonga.
Ah,
es
Rarotonga.
Rarotonga. Me va a salir raro, Rarotonga durante
sí,
toda
sí,
la...
Sí, porque Rarotonga...
¿Le podemos cambiar el nombre igual a Rarotonga?
Sí.
Bueno, la Rarotonga.
Sí.
Tenemos a Rarotonga, una belleza exótica. Realmente una belleza...
Terrible.
Sí, yo diría, no sé si exótica, porque
ajá,
belleza exótica es como cuando uno
claro,
está medio
claro,
federal
sí,
y le dice, no,
sí,
es una belleza exótica.
No,
exótica,
no,
¿de qué? Es de otro planeta.
Sí,
en
claro,
en
sí,
algún
sí,
lugar
sí,
del sistema solar
no,
será
no,
atractiva.
Es verdad.
No, no, una belleza, una
sí,
belleza... Sí, se encontraba recorriendo antros de la Ciudad de México.
Antros.
Sí, antros de la Ciudad de México.
Variados.
Sí, Rarotonga, mujer ya separada, con hijos.
Ajá.
Sí, en una edad madura,
ajá,
pero muy bien conservada, se divertía con ellas de lo lindo. Vamos a adjudicarle una edad,
sí,
una cantidad de hijos. ¿Cuánto dijo? Bueno, sus hijos, no importa,
sí,
20.
No importa.
Eso es
20
X.
Hijos, chale.
Pero póngale que el aspectazo unos 35 años.
Sí.
No, porque mujer madura
claro,
me dio
claro,
así como
claro, sí,
cincuentenaria,
sí, sí, sí,
no sé,
sí,
una
sí,
cosa así. No, 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 unos 35.
Póngale, póngale.
así. Ajá. Veo que hay gente que empieza muy joven con todo esto de tener hijos.
Claro, claro,
y
claro.
Y bueno, y todo el pedo.
Entonces
bueno,
sale nuevamente a las pistas.
No, y ya estaba en las pistas, pero jovenacísima y ya luchoncísima, claro, porque sí, totalmente. Bueno, sí, no mal recuerdo, eran un total de cuatro amigas.
Cuatro amigas.
Las cuatro amigas ahí en el antro. La dueña del carro en el que andaban, de la nada dijo, esto se nos ocurrió a todos los que alguna vez estuvimos en un antro en Ciudad de México.
Sí.
Que es que algún pedote, una pedota en este caso, dice, y si nos vamos a Acapulco, no va a haber suerte.
Claro, claro.
Hay que cruzar todo el territorio mexicano.
Bueno,
pero Acapulco, amigos.
Sí, sí.
O sea, estamos bien.
Totalmente.
Son recién las 12 de la noche. Llegamos a Acapulco,
llegamos.
¿Qué le digo?
Sí.
3, 4 de la mañana, no sé, no sé, pero llegamos a pleno, a lo mejor
vamos,
en menos
vamos.
Tiempo.
Sí.
Bueno, las otras se miraron entre sí.
Ajá.
Ahí cuando estamos todas las amigas,
sí.
Estamos a pleno, ninguna se atreve a decir, ay no, que mañana, mañana será otro día.
Jamás,
así
jamás.
Que ya encarreradas, ni dudaron en aceptar la propuesta, se subieron al carro y tomaron rumbo hacia el puerto de Acapulco, Guerrero, México. Cuando llegaron a Acapulco, se dirigieron a la zona Diamante. Entraron a un antro y siguieron con su desmadre, que bailando aquí, que bailando allá. Como es un grupo de chicas, bailan entre ellas, es como una pequeña rondita, no pelan a nadie, miran así, sonríen al montón y siguen con lo suyo. Bueno, y siguieron tomando y bailando, disfrutando como en sus mejores épocas de adolescentes, ¿no? Y juá, 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 juá. El lugar contaba, por supuesto, con una zona VIP. Very important people, persons. Bueno, y momentos después, un mesero se acercó a ellas y les entregó una botella. Carísima, por cierto, del mejor champán que tenían en el antro, que les habían enviado unos caballeros que se encontraban en una de las mesas VIP. Yo hago una pausa porque esto huele a narco de una manera espectacular. Y les voy a decir, no es por ahí.
No es por ahí.
No es por ahí.
No es por ahí. No.
Porque yo sé que ustedes se imaginaron un sombrerudo,
bigotón. Esto es international.
Esto es international. International también es el narco, pero este caso es otro pedo.
Sí, es otro pedo.
Es otro pedo porque yo los trato de encarrerar a todos porque yo veo por el mismo lugar que se me fueron las cabras a mí, al señor Lagartija y aquí a la muda, a Nico, al capitán. Se le pueden ir a ustedes. No, vengan.
No.
Para acá,
no.
Aquí no hay pistoleros,
no hay
gente con maletines, con cosas estrambóticas, no hay el señor de allá que tiene alias número tanto, no, vamos bien, estamos ahí en el antro, botella carísima y que se la envían unos caballeros que se encontraban en las salas VIP del lugar, agradeciendo el detalle, ellas con una sonrisa siguieron con su desmadre.
Bien, perfecto.
Bien, momentos después, estamos hablando de mujeres además experimentadas, ¿no?
Claro.
No son morritas que se cuecen con la primera botella de champán que les puedan regalar.
Por más caro que sea.
No, por más caro que sea, obviamente no. Así que, entonces, bueno, ellas siguieron bailando, siguieron así, ¿verdad? Ajá. Pero, obviamente, momentos después, vuelve el mesero con otra botella del champán, más caro aún todavía. El otro, el Cosecha, no sé qué, este era un pedo así ancestral. Que para el caso era lo mismo porque veníamos peda del DF, pero no importa. Bueno, haciendo saber que quienes le mandaban, las invitaban a acompañarlas a su reservado. ¿No? A platicar, a conocerse un poco mejor.
Ajá,
bueno, dijeron no.
Ah, mire qué bien.
Se cotizaron un chingo. Ya estaban.
Sí,
pero como que.
Estamos bailando.
Que estamos bailando con las amigas. Claro. No estamos aquí en posición, en actitud de querer seducir a nadie. Pero obviamente se quedaron con la curiosidad.
Sí, claro.
La curiosidad mató al gato.
Totalmente.
E hizo que una dama se vaya a los VIP a ver qué pedo. Bueno, y al volver a ser invitadas, ya por tercera vez, como es el uso de costumbre, accedieron.
Bien, vamos.
Entraron esperando encontrarse con personas, no sé si llamarlas normales o comunes. Quiero ser muy cuidadoso en este término y yo voy a hacer una pausa.
Ajá.
No son extraterrestres.
Claro, no
porque
son,
uno habrá dicho, verga, se encontró con unos monstruos, uno acá, las tres boobies, ¿quién estaba ahí? No, pero bueno, Uno imagina que en un antro, es antros internacionales, sí, los de Acapulco, claro, gente de todo el mundo. Pero bueno, la cosa no fue así. Resulta que eran un grupo de turistas, pero no turistas gringos, turistas australianos, turistas de español, turistas coreanos.
Coreanos.
¿Cómo sabíamos que eran coreanos y no japoneses? ¿Cómo? No, che, porque sabemos. Aquí le distinguimos un coreano y además estaban hablando en coreano.
Claro.
Coreanos del norte, coreanos del sur. Sepa la madre.
Todavía
de momento, simplemente coreanos. Bueno, con quienes se comunicaban gracias a la ayuda de una intérprete que estaba ahí acompañándolas y decía, bueno, este güey dijo tal cosa, este otro, ay, dice que qué bonitas piernas y ese pedo. Bueno, dos de las chicas ligaron, una de ellas, obviamente, Rarotonga, porque Rarotonga es morena de fuego, una cosa que no se ve todos los días realmente, quien cuenta que era el más guapito de todos los coreanos que estaba ahí. Dijo, no, porque a mí los coreanos, pero ese que estaba ahí,
este era el más guapo.
Papullo, decía. Sí. Bueno, dijo coreanitos porque para ella, según contó, eran unos mocosos de entre 22 y 25 años.
Ajá.
Bueno, ella pasada los 35.
Claro.
36, póngale. Ajá. Bueno, la velada continuó entre cotorreo y ligue.
Sí.
Faje.
Ajá.
Besitos.
Claro.
Cosas de una caricia en la rodilla.
Sí.
Hubo intercambio de teléfonos.
Ajá.
Cuentas de Face. Sígueme, te sigo, sígueme tú, no, sígueme yo. Todo lo que se solicita en la actualidad, verdaderamente, ¿no? Y al final de la velada, las dos que ligaron se fueron cada una con su coreano personal. Personal Korean. A terminar la noche como el demonio manda.
Claro, claro.
Que es con intercambios de miradas face to face.
Sí, claro.
Y esta historia, obviamente, continuará.
Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos en los próximos 2 días. Si no, el estado de Nevada podría prohibirte la entrada a todos sus casinos. Esto es un spam de sonido.
Esto es un spam de sonido.
Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar.
Y en esta fascinante historia de Rarotonga y los coreanos, tenemos a Rarotonga que tuvo su noche coreana, digamos. Sí, la pasaron muy bien.
Cachonda.
Y cuenta el último llegar, primo de la Rarotonga.
Sí que sí.
Bueno, creyó que ya había quedado todo ahí.
Listo.
Se finó a una noche
bonita
de locura, bonita noche.
Sí, claro.
A ver, estuve con un coreano, ¿no? Y el coreano estuvo con Rarotonga. Y todo quedó ahí porque turistas, porque
aparte necesitábamos aparentemente el traductorado.
Sí, está complicado.
Bueno,
¿cómo nos vamos a comunicar?
Bonita noche.
¿Qué va
ya,
con
¿no?
la traductora a todas partes?
No.
¿Cómo va a ser? No, pero así, bueno, pero un buen día recibe una llamada de la intérprete de los coreanos que estaban ahí en la discoteca informándole que su coreano personal la invitaba a cenar. Ella, entre María y a la verga, decide aceptar porque chido, carnal, le dijo.
Sí que sí.
Y la coreana le traducía al coreano,
claro.
Le decía, dice la Rarotonga que chido, carnal. Y él dijo, cámara. Y entonces todo chingón.
Bien.
Le pidieron sus datos. Rarotonga, todo
claro.
El pedo.
Sí que sí.
Le dijeron que a qué hora pasarían por su casa. Ella dijo, ¿por mi casa? Sí, vamos a pasar por su casa. A la hora indicada llega a recogerla un pinche camionetotón. Así marca cabrona. De esas donde andan paseando mandatarios, magnates.
Claro. Sé que sí.
Gente vergas, pues.
Sí.
Bueno, no se la creía la Rarotonga. Cuando llegó al restaurante, uno de los más pedorros de la Ciudad de México. Aquí se ve que el último en llegar utiliza pedorro como pipi is nice. O sea, una cosa...
Claro.
Apedorrante.
Sí, impactante.
Impactante, ¿no?
Ciudad de México.
La fueron a buscar a Acapulco y de Acapulco a Ciudad de México. Totalmente.
Wow.
Bueno, ella estaba sorprendida y decía, oh my God. No lo podía creer. Encantada por tanta pompa, porque además, ¡mamona! La fueron a buscar al barrio. Salía y miraba a las comadres como diciendo, sí, entaconada, que se le iba como 2.30 metros, parecía jugadora de la NBA. Y llegando a Ciudad de México, ahí, no sé, en Polanco, no sé a dónde habrá sido la historia, pero llegando como diciendo, soy la importante, soy la prima del último en llegar, soy Rarotonga. Bueno, la cuestión es que Rarotonga baja el pinche camionetón ahí y estaba sentado esperándola pacientemente el coreano de Acapulco. peliculón, El Coreano de Acapulco. Bueno, les diré, voy a decirles que alguno podría estar pensando que podría llegar a ser aquel famoso coreano de Tijuana, ¿no? Que nosotros conocimos, verdad, en persona, un ser muy carismático que muchos desintegrados y desintegrados han conocido. Ajá. Justamente ahí asociado con el gato, el Sir Gato, sí, rebelde, ¿no? Pero no, infinitamente más joven, ajá, infinitamente más adinerado, sí, infinitamente más, sí, claro, vergas, ¿no? Más. Bueno, la cuestión es que les diré de quién se trata, pero no me lo van a creer. Hago un paréntesis aquí. La historia que les estoy compartiendo me la contó mi hermana.
Claro.
Aquí es donde a la historia, ajá, le tratamos de dar un viso de credibilidad. Claro. Ya sabemos, ajá, que es totalmente incomprobable e incompatible con la función pública, pero vamos, me la contó mi hermana.
Sí.
Me enseñó fotos.
Fotos, ¿eh?
Sí, sí. Más bien capturas de pantalla de cuando Raro Tonga hacía videollamadas con el coreano.
Ajá.
Por lo tanto, esto no se puede trucar, sí, sí, ¿entiendes? Esto,
claro, no,
estos documentos,
sí,
esto ni Obama lo tiene.
No.
Bueno, algunas fotos de los lugares a donde la iba.
Porque siempre tenía que estar la intérprete.
La intérprete,
¿no?
Estaba,
o sea,
la intérprete
en la videoconferencia también, porque si no.
Sí, era
o
muy...
era nada más que gestos.
No, tipo, se tocan sus,
claro,
partes.
Claro,
no,
claro.
Pero es muy molesto además, porque trataba de tomar la foto para que la intérprete no salga. Entonces aparecía el coreano como muy, claro, acostado, claro, de la pantalla.
Sí, sí,
o al lado,
sí,
estaba el intérprete.
Sí, sí.
Y un perro.
Claro.
Bueno, y entonces. Y también. Fotos de los lugares donde la llevó. Pero eran fotos de los lugares nada más.
Bueno, está bien.
Bueno, o sea, sí, sí. Una cama con forma de corazón,
claro, claro.
Esos lugares donde hay sábanas de satén. Un, sí, lugar, sí, un restaurante fabuloso, podríamos decir, con comidas deliciosas. Y bueno, y la cuestión es que todas esas fotos me las mostró mi hermana.
Ah.
Yo, mi hermana, a, sí, lo mejor por mi prima, le digo,
póngale,
mi prima,
póngale, claro,
no pongo las manos en el fuego por mi, ajá, prima, por mi hermana, sí.
O sea,
bueno, capturas de pantalla.
De hecho, conocemos así a su hermana.
Mire usted.
Y nos mostró las fotos.
Sí, porque, o sea, no es que no confiemos en usted,
claro,
carnal,
claro,
pero queríamos, porque, o sea, a lo mejor, sí, usted, sí, está... Yo,
no, pero hemos visto.
Si estamos citando a la hermana,
claro, claro,
que la hermana sea presente. Algunas fotos de los lugares donde las llevaban, bien, ajá, nice y todo eso. Pero resulta que el tipo es famoso.
Es famoso.
Es un coreano famoso.
Mm.
Bueno, y aunque de que se formalizara una relación con Raro Tonga,
sí,
le hicieron firmar un chingo de contratos de privacidad donde no podía compartir fotos, no podía compartir conversaciones con él,
claro,
no podía cualquier cosa con fines de lucro, no la podía explotar.
Ajá.
Raro Tonga dijo, pero a mí lo que me mueve es el amor.
O sea,
yo la verdad que no tengo idea quién es el puto coreano este, pero a mí me encanta todo lo que me hace vivir, porque vio, hay dinero aquí, yo veo, güey. Vuelo, sí, vuelo, billete. Y entonces todo está bonito.
Ajá.
Y bueno, y que no podía revelar la identidad del coreano.
Claro, claro, claro.
Y les repito, vi fotos totalmente convincentes, amigos, que no me dejaron lugar a dudas de la veracidad de la historia de mi prima. Pero esas fotos no me atreví a pedírselas a mi hermana.
Claro,
porque,
claro,
iba a quedar como, güey,
¿para qué quieres las fotos?
De todo, o sea, sospechas.
Exacto.
¿Qué crees? ¿Una teoría conspirativa?
O sea, ¿las quieres publicar?
¿Qué pedo? Claro, seguramente, claro, las quieres convencer. Sí,
no.
Y ponerle filtros,
claro,
y que tu cara aparezca la del coreano,
sí,
y el coreano,
sé,
aparezca en tu cara. ¿Cómo es el pedo? Bueno, porque ella me contó el chisme sote con muchas reservas.
Claro,
mi,
claro,
hermana me dijo, yo no sé si confía.
O sea,
mire cómo son los chismes, ¿no? Porque, o sea, la Raro Tonga,
sí,
dijo, yo no se lo tengo que decir a nadie.
A nadie.
Pero necesito contárselo a alguien.
Sí, sí,
te lo cuento a ti,
claro,
prima,
claro,
que es la hermana,
claro,
del,
claro,
Raro Tongo este, no sé, que es, sé, el último a llegar. Entonces, la hermana,
no,
dice, mira, yo te lo voy a decir a,
sí,
ti. Pero no se lo digas a nadie. El último en llegar se queda 2 segundos en silencio.
Sí,
escribe todo esto y pone enviar. En caso de que el mundo se desintegre, banda, atásquense. Bueno, la cuestión es que a mí no me dejaron dudas realmente,
no,
de la veracidad,
claro,
de la historia de mi prima. Pero esas fotos no me atreví a pedírselas a mi hermana porque ella me contó el chismesote con varias reservas. Y yo lo ando divulgando. Queda como feo.
Sí, claro,
que ya mi hermana, claro, empiece a desconfiar, no confíe más en mí. Pero porque es una historia que tenía que contarle a los desintegrados. Yo no me la podía guardar, cabrones.
No,
o sea,
gracias.
¿Qué pedo? Gracias,
sí,
último en llegar. Gracias de corazón. En este punto ya muchos han de preguntarse quién era el susodicho.
Sí,
o también
que...
muchos han de suponer de quién se trata, pero no se puede ser. Sí, cabrones, hasta dudo de escribirlo. Me tiembla el pulso, me tiembla la mano, pero el coreano era uno de los integrantes de...
¡BTS!
Se mamó. Estoy viendo a la enfermera Tapatía, que ya lo venía sospechando desde el principio, caída totalmente de culo diciendo, ¿por qué?
¿Por qué?
No soy Raro Tonga.
Claro.
Sí, sí. O cosas así. no sé, hay 10 mil millones de habitantes en la Tierra que quieren con un BTS.
Sí.
Hombres, mujeres, camellos, hidroaviones.
Sí, claro, claro.
Y Rarotonga fue la elegida. Rarotonga en una carambola extraña realmente, porque Rarotonga de Ciudad de México fue a Acapulco, los coreanos aparecieron en Acapulco, se le llevaron a Ciudad de México. ¿En qué momento Rarotonga se va para Seúl?
Claro.
Vamos a verlo. Yo tampoco lo creía, estaba igual que ustedes, casi como haciendo el chistorete, diciéndole a mi hermana, seas mamona. Y bueno, y mi hermana me enseñó capturas de Rarotonga hablando con el vato y googleamos a los morros. Sin duda, era uno de ellos.
Sin duda.
No les puedo decir.
No sabemos cuál, pero
me
uno.
Piden mucho, cabrones, no sé.
No, sin el duda, de
cabello,
uno era.
El de cabello rosado, no sé, alguno de todos ellos.
Que cambian todos los días de color de cabello.
Todos los días.
Pero uno.
Sí, uno.
Sin duda.
Uno. No sabemos cómo se resolvió, porque ahora con el servicio militar y todo el pedo. Cartas de puño y letra y todo el pedo. Bueno, la cuestión es que era uno de ellos, sin duda. O sea que usted le distingue coreanos así en chinga, último en llegar. Confío plenamente que usted.
No, uno de ellos.
Este coreano.
No dijo este.
O sea, distingue un coreano genérico de un BTS.
Claro,
un coreano modelo.
Sí que sí.
Le distingue de un BTS.
Póngale.
Sin ser fan de BTS ni nada. No, no, pero yo les distingo. Y entonces, sí, yo creo que es más fácil distinguir un BTS de un coreano random que distinguir las canciones de BTS.
Póngale.
De canciones random, ¿no?
Ajá.
Pero, comadre, la cuestión es que esta señora, porque para el ARMY de BTS, el fandom de BTS,
totalmente,
que tiene un promedio de edad 12 años,
sí.
Y está diciendo, esta ruca,
¿qué pedo?
O sea, una señora, una anciana.
¿Por qué?
O sea, ¿cuáles son los fetiches de BTS que van con una anciana? Iba a decir caribeña, pero en este caso no es de la Costa Brava, de la otra costa. ¿Qué pedo con todo esto? Esto es muy exótico, o sea, verdaderamente.
No, bueno, estoy imaginando la presentación ante los hijos, ¿no?
Los hijos de... Ah, claro.
Claro.
Claro, está...
Esto será impactante.
Niños, díganle a papá al BTS. Y el BTS dice, oh, sí, sí, no entiendo. Bueno, la cuestión es que no sé si me dirán que todos se parecen, toda esa mamada, pero la neta no queda lugar a dudas,
no.
Cabrones, no me vengan con chingaderas. Lo dije en un principio y lo repito ahora, no es cosa inventada. Y esto último que les cuento no es lo más pesado de todo.
Oh.
Sigan leyendo y al final se le van a caer los calzones. Yo no sé si quiero que se me caigan los calzones. Tengo mucho medio.
No,
¿qué pasó con los BTS y la Rarotonga? Será en el próximo capítulo de Aventuras en Acapulco con coreanos. Damas y caballeros, llega Leroy de Oaxaca.
¿Cómo está Leroy? ¿Puede creer esto?
Sí, yo no lo puedo creer, pero yo, a ver, me inmolo. Sigan con la Rarotonga. No, Leroy, hay un respeto que hay que llevar adelante. Llegó para quedarse.
Sí que sí.
Ahora llega usted.
¿Qué le traes por aquí?
Muchachos.
¿Alguna historia interesante?
¿Cómo les va? No, al lado de esta, ¿qué voy a hacer? Me meto un tiro en los huevos. ¿Qué quiere que haga? ¿Que baile? Mi vieja mula ya no es lo que era, que le hago malabares con pingas disecadas. No sé qué puede. Luego de esto ya queda poco. Ya estamos cerrando en estos momentos la persiana. Porque realmente, bueno, no, andaba por el centro haciendo mis cosas.
Ajá.
Y venía caminando.
Sí.
Y tenía que... Es buenísima esta historia, pero Leroy se ve minimizado.
No lo minimicen
porque Leroy, esto es genial. Lo que pasa es que venimos de BTS,
no, cómo es esto.
No habría que ir con nada.
Habría que
fanfarrias así, cosas. No, pero yo venía, tenía que cruzar la calle.
Sí.
Centro de Oaxaca.
Ajá.
Tráfico infernal a la hora más compleja. La banqueta se había terminado.
Ajá.
Y bueno, una esquina complicada, porque ahí es donde dan vuelta todos los carros y pues no todos están paisanos, digamos, y saben manejar, como también para cruzar la calle, ¿no?
Sí.
Entonces yo estoy esperando a que se pongan rojo, inclusive hay un semáforo. Bueno, como para cruzar. Y sale una Urban blanca con los BTS.
Por Oaxaca.
Güey, están por todas partes.
Hágale ojitos que sí, se lo llevan.
Hágale,
güey.
Se llevan. Me traje una Rarotonga y un Leroy. Dicen, no, para mí están, no sé, la cacería humana. ¿Qué pedo es esto? No, era una Urban blanca. Estaba con, no sé quién iba adentro realmente, pero bueno. Y así, y se cruza en dirección a la esquina. Iba a cruzar y cruza. Y bueno, y justo cuando iban a cruzar un par de personas, vimos la camioneta que se nos dejó así bajarnos de la banqueta, no pudimos, casi nos atropella, claro, la verga. Sí, sí, sí. Bueno, y entonces, gritando una mamada como, no, estás tu pinche pueblo, hijo de la verga, sus putas madres. O sea, claro, claro. Se lamenté así.
Sí, sí, sí.
Esto, todo esto, y a mí me salió un chupámela. Sí, y pintándole pitos, así, ¿no?
Claro, claro,
o sea,
claro.
Todo el pedo. Y ustedes dirán, bueno, lo roje, te hemos visto en situaciones más complejas. No, no, pero yo le digo, ¡chupámela! Y le pinto pitos así, y cuando al cruzar la calle, cruza la urbanesta y me encuentro a mi mamá, frente a frente, como sería la rola, y me dice, ¿qué clase de palabras le acabo de escuchar de su hocico, hijo?
Pero madre, ¿qué haces aquí?
Pero madre, o sea,
¿cómo puedes aparecer así?
Te vi pintando pitos, ¿cómo puede ser? Ya. Diciendo chupámela. Y me dice, me toma del hombro y me dice, qué imprudente ese. Y se me queda viendo seria y me dice, ¿y si regresaba a chupártela? Y yo quedé, ah, jefa, sí, no tuve en cuenta eso, pero se preocupa por tantas cosas. Y una sola es menester, claro, jefa, claro, que casi nos atropella la pinche camioneta, bueno.
Pero si regresaba, ¿qué?
No, y sí, le roy.
Y bueno.
Y es un pinche pedo, ¿verdad?
Bueno.
Bueno, me voy, banda, me voy por donde vine porque no me dejaron cruzar la calle.
Claro, claro,
y además
claro.
Está mi jefa del otro lado, qué pedo. Un abrazo grande para el querido Leroy de Oaxaca, México.
Abrazo,
regresamos a Cochabamba, Bolivia, donde teníamos a Israel Judío 06 con todos los gastos.
Con todos los casamientos.
Que se producen en un bodorrio.
Sí.
Y había un detalle, cabrones, ajá, que no nos podemos saltear, que es el del vestido de novia.
Ah, mire.
Bueno, él dice, la cuestión es que el vestido de novia, una fortuna, todo el pedo que se usa una vez en
claro,
la vida.
Sí, que sí.
Sí, bueno, hay novias que le han dado más uso.
Sí.
Pero yo digo eso, a ver, alguna novia,
ajá,
o algún novio
sí,
inclusive, que haya usado eso como fetiche, ¿no?
También,
en algún momento,
claro,
ponte el vestido
claro,
de novia.
Claro, claro.
O no se usa nunca.
Yo sé de casos que se ha transformado.
Uh-huh. Sí,
varias
claro,
veces.
Claro, claro.
Así que
claro,
sí.
Y termina en un vestido
bueno,
de otra cosa, ¿no?
Pero
que se puede usar para la vida gentil, la
no
vida
si la
de
gentil,
calle,
pero,
la vida de.
Pero sí, para algún acontecimiento importante.
Claro, depende del
lo
vestido.
Vamos deformando y...
Pero si es mucho volado, mucha cosa, mucha
no,
gasa,
no, sí,
mucha así. Pero bueno, la cuestión es que no se usa.
Se pueden hacer varios si tienen mucha tela, ¿no? Generalmente tiene mucha tela, entonces podemos hacer
claro,
tres o cuatro.
Sí, o para la hija, para los 15, ¿no?
También,
pero generalmente
claro,
la niña quiere uno nuevo,
sí,
no
sí,
sé
sí,
qué
sí,
pedo. La cuestión es que jamás parece ser lo que me pasó a mí, mi experiencia con mi esposa, ¿no? Era que nunca terminaba de elegir el adecuado, pasaban los eventos, todas las, así, caminando y caminando y caminando, ya cansado, y pero... No, pero cansado, pero usted no tiene por qué ir a...
No, no debería.
Eso, no debería.
Ajá.
O sea, ¿qué, ¿de qué clase
es
de personas estamos
sí,
hablando? No es que no se puede ver el vestido de la
claro,
novia antes del bodorrio.
Póngale.
Eso generalmente lo hace la madre con la, o con una amiga.
Póngale, sí.
Pero bueno, hay mandilones,
ajá,
¿no?
Claro.
Entonces, bueno, y ya terminas cansado de tanto ver todos los vestidos. ¿Y qué creen? Pues sí, luego ellas siguen viendo vestidos de novia.
Ajá.
No, eso es lo peor. Yo siempre digo, una vez que compras
ya está,
algo, ya no hay que ver.
Claro,
o sea,
no,
compraste un carro, no mires más carros.
No,
compraste vestido de novia.
Seguro que ve uno que le gusta más.
Claro, y siempre viene la frase,
o sea,
sabes, este vestido me hubiera quedado mucho mejor.
Sí,
y uno
claro,
dice, pero putas madres,
sí,
200 mil bolivianos
claro,
me he gastado en un vestido. Y ahora, bueno, y comentarles algo muy peculiar que me pasó, fue con la carroza de novia.
Ajá.
Sí, bueno, ustedes saben que en el
con
momento...
¿Y el vestido qué pasó?
No,
eso,
vestido,
que había otro...
El vestido se compró, pero ella,
ah,
al día de hoy,
sí,
50 años de casado,
pensando, claro,
seguimos pasando por la...
Sí.
Veo que siempre en todos los lugares del mundo hay como
ajá,
una calle de los
sí,
vestidos de novia.
Sí, sí. Y dice,
este me hubiera quedado mucho mejor. Este hubiera, si hubiera estado este
sí,
cuando yo elegí el vestido,
sí,
mira, y mil veces más barato de lo que pagamos sí, aquel. Y uno se quiere cortar los huevos.
Sí, sí, sí.
Pero escúcheme, yo ya, entonces, pero lo que pasó con la carroza de novia, pues ustedes saben que en el momento de complacer, bueno, uno lo da todo,
ajá,
porque es un novio mamalón,
sí,
y entonces y ella aprovecha y pide, por ejemplo, ella tenía el deseo de hacer el paseo de la carroza con caballos, señores. Estamos en Cochabamba,
chale,
y queremos con caballos.
Sí, con caballos.
Su esposa, así, desmesurada, ¿no?
Ajá, sí,
sí, sí, así, que tú pide y,
sí,
y no se lo hizo pedir dos veces. Quiero caballos, dijo ella, como una reina.
Claro.
Como
claro.
una reina. Bueno, y así que fuimos al lugar que el servicio ofrece. Coche de antaño, esos vehículos que quizás pueden imaginar los antiguos, descapotados, 150 bolivianos.
Ajá.
Me sirve, me parece bien, ¿no?
Ajá.
Bueno, limusina tradicional, esa larga que se lleva sí. la máscara de ese evento, 200 bolivianos.
Ajá.
Los caballos con carroza, sí, sí, de esos reales que comen, cagan todo el pedo, venían 300 bolivianos.
Ajá.
Y sí, va para adelante,
va.
Estamos con seres vivos acá,
sí.
Es otro pedo, los caballos, ¿sabe cómo queda? Aparte, escuchamos a la novia llegar.
Claro,
ahí
claro.
¿En qué iglesia se casó de Cochabamba?
Sí.
Ahí en...
Ajá.
Ahí está llegando la novia y todo bien bonito.
Sí.
Así que bueno, pero también estaba el cuarto vehículo, que era una super limusina Hummer. Ya, una madre lujosa, súper larga, donde entrabas y era una belleza. Podrías llevar un chingo de gente ahí para tu paseo. Pues estaba 500 bolivianos, joder.
Ajá.
Bastante lejos del presupuesto.
Sí.
¿Y ella qué pidió?
¿Qué pidió?
La Hummer con caballos y con descapotable,
claro,
y con
todo,
el pedo,
todo
en caravana,
sí,
siguiéndome
sí.
y con 2000 mi rostro.
Bolivianos.
Sí, y bueno, pues hicimos el contrato para los caballos.
Ajá, para los caballos.
Sí, y o sea, nos hicieron una rebaja porque les dio pena, les dio lástima la cara que iba poniendo
sí,
él
claro.
cuando... Bueno, y sí, y la cuestión es que no podrían estar disponibles para mi boda. No, y mi futura señora, escuchando la conversación, pues me decía con su cara, amore, si no hay caballos yo no me caso.
Ay,
decía, no, pero justo se corre el derbi.
Ajá,
no tenemos
no
a los caballos para...
Claro,
no,
sí.
no, entonces, si no hay caballos,
no,
no hay casamiento.
Uh-huh.
Entonces yo le dije, pero ¿qué tengo cara a caballo? O sea, nuestra unión se llama caballo.
Y, bueno,
y
bueno.
Ella me respondió
claro.
Y dije, oh la verga, estoy complicado. Entonces me armé bien los pantalones, apreté bien los huevos y dije, me tienen que cumplir a mí el sueño, que es el sueño de mi esposa. Aquí o caballos, o se visten ustedes de caballos, o no sé cómo le hacen. Y bueno, ahí estaban, llegamos con dos señores vestidos de caballo.
Ah, qué bien, bueno, están los caballos.
No, mi esposa no se dio cuenta, pero bueno,
no,
me salió
claro,
lo del caballo.
Con toda la ansiedad del momento.
Sí,
y todo.
Yo lo sé, no lo sé, Rick, parece falso, me dijo mi esposa, pero ahí va. Bueno, la cuestión es que así, hay muchas cosas, no sé cuánto terminé, todavía estoy pagando el bodorrio,
sí,
pero ver la felicidad de mi esposa.
Ajá.
Diciendo, ay, me cumplieron todos los sueños,
sí.
Los caballos, sobre todo, estaba como muy con los caballos.
Con los caballos, con los caballos.
Sí,
es que dan un símbolo de estatus.
Es la monarquía
sí,
Cochala, ¿no?
Total.
O sea, la
Ajá.
reina de Cochabamba.
Póngale, claro.
¿Qué pedo con
Ajá.
todo esto? Entonces, tenemos como al señor ese, tan famoso.
Exacto,
ahí, totalmente.
Sí que sí.
De ahí nos fuimos directamente a lo de Patiño.
Claro.
A pasar y compramos la casa
sí.
de Patiño.
Ah, bien. La fiesta era allí.
Lo de sí, la fiesta sí, era lo de
claro.
Patiño, totalmente. Y bueno, y fueron 8 años hermosos, de mucho amor. Muchos caballos.
Fueron.
Sí, fueron, ¿no? Obviamente, porque me pedía caballos todos los fines de semana. Pero caballos y amor y vestido. Y ahora, y hace 1 año y medio, estamos completamente separados.
Ajá.
Por distintas circunstancias del destino.
Claro, sí.
Jeje, dice.
Caballos.
Esto es caballos.
Caballos.
Estos caballos o siervos,
póngale,
¿no?
Claro,
porque
claro.
me parece que hemos cambiado de animalito en
Ajá,
el medio.
Sí.
Bueno, pues es una pausa para ver qué nos depara el tiempo.
Claro, claro.
A lo mejor en la vejez terminamos
Ajá,
juntos
sí.
nuevamente porque ya nos conocemos.
Claro, claro.
Bueno, un fuerte abrazo y además invertimos en el caballo, en
claro,
el vestido
sí,
y todo.
Wey.
Un abrazo para Israel Judío 06 de Cochabamba, Bolivia, que ha sido un buen mensaje para a lo mejor privarnos de una boda tan pomposa.
O sea,
¿no? Damas y caballeros, llega con ustedes el amigo Fran de Aguas Calientes.
¿Cómo está, amigo Fran?
Hola, ¿cómo están?
Pues muy bien, ¿y usted?
Bien, espero que de maravilla. Hace ratón hablaron sobre la orientación vocacional. Sí, hace ratón.
Sí, ratón.
Hace un ratón,
no sé.
Una riata, ya
sí.
diría una cosa así. Y se me dispararon recuerdos.
Ajá.
Yo recordé cuando estaba a media preparatoria, un tío, hermano de mi papá, y mi papá nos dijeron a mi prima y a mí, muchachos, como saben, estas próximas temporadas
sí.
están a punto de entrar a la universidad.
Sí.
Y como no queremos que hagan pura pendejada, como hacen en la vida desde que son cría, bueno, les mandaremos unas clases de orientación vocacional para que más o menos se orienta.
Ah, está bien.
Sí, mi prima y yo nos miramos como diciendo, ¿y eso con qué se come? ¿Para qué es? ¿Por qué? Bueno, pues total, llegamos un día, la cita era en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Ajá. Con una psicoterapeuta, una psicóloga, una así. Sí. Bueno, la clase duró 5 horas.
¿5?
No mames, güey.
Wow.
Y porque te miden la paciencia. Claro. ¿Cuánto tiempo prestas atención?
Póngale.
A lo mejor duró 5 con usted porque no tenían definido bien para dónde llevarlos, ¿no? Bueno, la cuestión es que entre pláticas que ni recuerdo qué decían y un examen enorme, pero multitudinario, de preguntas y preguntas, lleno de preguntas totalmente sin sentido.
Ajá.
Un hombre debajo de la lluvia, dibuje un hombre debajo de la lluvia. ¿Qué pedo? Haga esto, lo otro, lo demás allá. ¿Qué ven estas manchas? Si usted fuera un BTS, ¿saldría con Rarotonga? No sé, preguntas que no tenían sentido realmente.
Sí.
Y entonces, bueno, la lo completamos perfectamente, terminamos, esperamos los resultados. Mis resultados, yo esperaba psicología o veterinaria.
Ah, tenía como alguna idea.
Me lo repetía, yo quería
claro,
como mis así los jefes, los tíos, nos mandaron para allá, yo estaba ahí, psicología o veterinaria, psicología o veterinaria. ¿Qué tiene que ver psicología con veterinaria?
No, pero bueno.
Son opciones
que podemos
aplicar.
Ajá.
Me gustan los animalitos y la mente humana.
Sí.
Psicología veterinaria, me lo repetí a mí mismo como diciendo, esto es lo que tiene que salir, que el destino no fuera a cambiar. Resultado.
Sí.
Oftalmólogo, güey.
Ah, qué...
Cabrón, qué puntual, qué el puntual, pedo, ¿no?
¿No? Sí.
O sea, qué asertivo.
Oftalmólogo. Usted no lo sabe, pero desea ser oftalmólogo.
Sí, no médico, no. Oftalmólogo.
Sí,
o sea, dentro del universo del personal de salud, usted, oftalmología.
¿Y así lo hizo?
Me mamé con esto porque realmente yo pensé que era más genérico.
Sí,
a mí me da ganas ahora de hacer un test de estos, ¿cómo se llama? De embarazo. ¿Cómo es? El test de orientación vocacional. A ver qué sale. Sí. No sé qué pedo con esto. Sargento primero de infantería. ¡Oh, la verga! Sí, bien. Yo pensé que era más... las artes.
Póngale.
Las ciencias duras.
Ajá,
no sé. Química, física. No sé.
Se ve que estábamos necesitando oftalmólogos.
Oftalmólogos, güey. ¿Cómo le salió? Con unas preguntas. Un cuestionario larguísimo. Puede ser que usted contestó todo como el orto en lugares donde no correspondía y lo mandaron al oftalmólogo. Dijeron, no, güey. O sea, urgente oftalmólogo.
Claro.
Y usted lo interpretó como que era su carrera que debía seguir.
¿Qué puede haber hecho para que le dé ese resultado?
No sé, cabrón. A lo mejor, no sé. La verdad que no sé. Bueno, en fin, terminé estudiando una ingeniería en robótica.
Ah, mire.
Por sus huevos, ¿no? Porque, claro. Y otra en mecatrónica.
Ajá.
Nada que ver, dice.
Nada que ver ni siquiera con lo que quería usted antes.
No, tampoco. No. Me cambió el ritmo.
Oftalmólogo.
Fue más o menos así.
Claro.
Yo quiero ser psicólogo o veterinario. Me dijeron, no, lo tuyo es oftalmología. Ah, perfecto. Estudiaré ingeniería en robótica.
Está bien.
Parece un sketch esto.
Está bien.
Cabrón, no mames. Sí. Usted está loco. Bueno, en fin, la hipotenusa. Saludos, naves, se les quiere. Bueno, esto avala nuestra teoría que dijimos en un momento que todas esas chingaderas de, ¿no? De la orientación vocacional.
Ajá.
Son dudosas. Alguna gente le funciona,
claro,
¿no?
No queremos
decir que no, ni queremos tampoco quitarle el plato de comida a la psicóloga que está atendiendo la Universidad Autónoma de Aguascalientes.
Un abrazo
grande para el amigo Fran de Aguascalientes, México. Damas y caballeros, llega el Tatilla de León, Guanajuato.
¿Cómo estás, Tatilla?
Buenas naves, me subo
¿a
aquí
dónde?
A todas partes.
No se sube a ningún lado.
A los trenes de los mami que hay.
Espere que se detenga y se sube.
A yo también salí con un BTS.
Ah.
A yo hice orientación.
Mire qué buen tren del mami.
Sí, es un buen tren del mami. Yo salí con un BTS.
Ajá.
Y ahí desfilan morras y morros y murros. Yo vengo por otro pedo, pero bueno, me tocó Campanita.
Sí.
Efectivamente, ¿qué van a...? ¿Tiene ensayo? ¿Hoy va a ir a la sala de ensayo Campanita con el Tatilla de León, Guanajuato? ¿O van a pasear por León? Ahí se quedan. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por Carly de Cochabamba, por la pincha Globo, por Leroy de Oaxaca, por la doctora Dentinosita que cumple años al día de hoy, por Jules Aquelarre, por la Rasta, por Emanuel Oblón, por la novia esposa, por el Arcángel, por la Seño Boca Sucia, por la Silvería, por el Loco Pro, por Juanse, por Juan de Renton, por el Profe Distopías, ¡salud! Por la Chica de la Chistera.
Whiskey, whiskey, dance, whiskey, 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 dance, whiskey, whiskey.
nos despedimos porque hemos hecho con ganas un monitor por life, pero nos escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana. Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo flotando.
Oh, flotando.
Sí, surcando los cielos.
Wow.
Transportando personas, Sí, paseando por entre las nubes, como un Zeppelin, güey.
¡Un Zeppelin!
Sí.
¡Un Led Zeppelin!
Ah, también.
Sí, porque en 1969 la banda británica Led Zeppelin publicaba su primer disco, llamado como banda Led Zeppelin. Bueno, este es el disco que contiene, entre otros, Good Time, Bad Times, Communication Breakdowns, Baby, I'm Gonna Leave You. Bueno, ahí estaba Robert Plant en voz, Jimmy Page en guitarra, John Paul Jones en bajo, John Bonham, legendario John Bonham, en batería. La portada es el dirigible Hindenburg.
Sí que sí.
Y aparece justamente la portada histórica de ese álbum. Bueno, todos medio las portadas de los discos de los Zeppelin son medias históricas,
sí,
¿no?
Sí, claro,
pero bueno, en esta justamente Led Zeppelin hacía su presentación en sociedad con esa portada del dirigible Hindenburg en momentos después de incendiarse y destruirse a causa de ese justamente siniestro cuando aterrizaba en New Jersey en el año 1937. El accidente ese ocasionó la muerte de 36 personas, alrededor de un tercio de las personas que iban a bordo. Los Zeppelines no podían transportar mucha gente.
Eran
un aparato
gigantesco
colosal, con un gas totalmente inflamable, que se usaba básicamente para viajes interoceánicos, y que era descomunal. Y que era lento como su puta madre, porque
claro.
Pero bueno, en la época, en los 30, en los más allá de entre los 35 y 40, para Alemania fue todo un símbolo del régimen nazi y una muestra de poderío.
Sí, claro.
Y ahí andaban los Zeppelines por diferentes partes. En este caso es justo la imagen del Hindenburg en llamas en aquella trágica tarde en New Jersey en 1937. Fue ampliamente cubierto en su momento por los medios de la época y supuso ese accidente o ese siniestro el fin de los dirigibles como medio de transporte. Luego, aún y en la actualidad, sirven como métodos publicitarios más reducidos, más pequeños. El tamaño de Hindenburg era el de 3-4 Boeings.
Wow.
O sea, una cosa colosal. Damas y caballeros, el primer disco de Led Zeppelin. Buena ocasión para echarle una oída, si quieren, por ahí. Además, seguramente remasterizado. Como corresponde. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso la pincha globo. ¿Por qué es el cumpleaños? Porque hablamos de Zeppelines. Porque es como un globo. Porque un beso grande para la querida pincha globo.
Felicidades.
Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.